tomarte un buen café y compartir la mañana de la 92.7 bien informado. Café Prensa, de lunes a viernes de 7 a 10 en Mi Radio, que es tu radio.
Diez de la mañana, 32 minutos, seguimos en Café Prensa, vamos a estar con toda la información y voces de protagonistas hasta las 12 del mediodía, 19 grados, la temperatura actual en nuestra provincia, la humedad es del 86% y el cielo se encuentra totalmente despejado. Segunda parte de esta charla con el diputado Gerardo Wessen, muchas cosas que hablábamos y para poder comunicar a la audiencia, diputado, seguramente, esto de que el bloque, ¿no?, de la Libertad Avanza va sumando cada vez más diputados.
Sí, empezó con José Luis Esper, después se sumó una diputada de Misiones, de Posadas, que pertenecía al bloque de Pichetto, del diputado Pichetto, y se sumó un diputado que venía del ala del PRO, Pepe le dicen, no me preguntes el apellido porque esos apellidos alemanes son difíciles de pronunciar, pero muy buenas personas han ingresado al bloque. Y tengo entendido de que en estos días el bloque va a seguir creciendo. Realmente han visto la preocupación que tiene nuestro presidente del bloque, nuestro presidente de Cámara, y ven el trabajo y el horizonte que tiene Javier Milei, y se han sumado a la Fuerza de la Libertad, a la Fuerza del Cielo.
Particularmente usted, esto le preguntaba anteriormente al legislador Eduardo Verón Guerra, ¿le ha sorprendido la actitud del gobernador con esta apertura al diálogo para con el gobierno nacional? ¿Este es el camino que debe seguir Tucumán?
Este es el camino y, a ver, acá se ha demostrado también una oposición madura. Lo que sí nosotros por ahí, le estamos pidiendo al gobernador que también aplique la receta que está aplicando Javier Milei, con la chica del Estado, con todos los organismos que por ahí son burocráticamente difíciles y que no dan soluciones a la gente. Habría que hacer también una auditoría con la Defensoría del Pueblo, a ver qué beneficio le da a los habitantes de la provincia. Yo creo que hoy es un organismo que está totalmente abarrotado de punteros políticos que no dan soluciones en nada a los que van a reclamar. Te lo digo con conocimiento de causa, quien te habla ha presentado un expediente en la Defensoría del Pueblo por el tema, no sé si se acuerdan, del estacionamiento pago. Hasta el día de hoy no tenemos novedad. Está bien, el gobernador recogió el guante y dio marcha atrás, y una fundación, no me acuerdo cómo se llama la fundación, también ha logrado que la justicia intervengan y que desarticulen dicho programa de estacionamiento pago gestionado por el señor Alfaro, que le daba el 25% para la municipalidad y la empresa se llevaba el 75%.
O sea, debería ser como una especie de intervención, ¿no? De saber qué está pasando,
hoy
con el control de causas.
Claro, de los reclamos de la gente. El defensor del pueblo está para defender al pueblo y hoy no se hace nada. Así como si intervino el ERSEP, estaría bueno también... por lo menos que audite, que sepamos cuántos empleados tiene, porque así como va, yo creo que el gobernador tiene que ser seguir en línea con lo que él piensa. Si él hoy es un gobernador dialoguista, cree en lo que está haciendo nuestro presidente de la nación, bueno, también tendríamos que ver cuánto es lo que gasta él en publicidad. Porque los carteles, todo... se lo ven en la calle, o sea, en la publicidad televisiva, radial, ¿cuánto es lo que gasta? Sí, en Tucumán también tenemos de 10 chicos, 7 chicos que no tienen para comer. Y sin embargo vemos publicidad de todos los políticos, de todos los concejales, legisladores y de todos los ministros. Entonces, le pedimos también de que sea, como te digo, haga en la provincia lo que él dice que hace, que apoya con la nación. Que sea realmente coherente con lo que...
La intervención del ERSET, ya que usted lo mencionaba, ¿cómo lo ha tomado una sesión que se ha dado en la legislatura? Bueno, hubo 4 negativos y la mayoría afirmativa.
El servicio es deficitario, el servicio de DET. Habría que ver el tema de la inversión que tiene en obras. Realmente el gobierno tiene que estar encima, o sea, es el el gobernador de todos los tucumanos. Y así, con esa misma actitud, tiene que ir repartición por repartición, empezando por el Ministerio del Interior, cuánta gente tiene. Yo creo que estamos en un momento bisagra, histórico para todos los argentinos, y todos los gobernadores deberían también comenzar a ver sus cuentas, ordenar su casa, achicar o llegar al déficit cero y comenzar a favorecer. Hoy Tucumán es la provincia con una presión tributaria en la Argentina. La provincia que más presión tributaria tiene es la provincia de Tucumán. Ninguna empresa se puede radicar acá porque la presión no los deja trabajar.
Ese sería uno, o por lo menos uno de los objetivos de este gobierno, del gobierno que tiene Osvaldo Jaldo, digo.
Claro, para mí Osvaldo Jaldo, ya que está apoyando el gobierno nacional y que entró a la fuerza del cielo, también hacer una mea culpa hacia adentro. También decir, bueno, tuvimos la noticia que quiere modificar el sistema electoral. Bueno, pero que lo haga. Que no nos lleve de las narices y que quede como una mera expresión de anhelo. Lo firmó en el arzobispado tucumano. Entonces esperemos que lo cumpla.
Cuando usted dice entró a las fuerzas del cielo, perdón, me quedé ahí. ¿Qué quiere decir?
Porque, bueno,
¿que está más cerca de Milei que de su propio partido político, de su propio espacio?
Y va en consonancia con lo que está haciendo el gobierno nacional. Entonces, si va en consonancia con lo que está haciendo el gobierno nacional, hacé lo propio con tu casa. Achicá los gastos, fíjate. ¿Cuántas dependencias, como te decía recién, tiene la Defensoría del Pueblo? ¿Cuántos empleados o cuántos tienen las distintas reparticiones de la provincia? Mejoremos a nuestra fuerza. Que nuestros policías estén mejores equipados, que cobren mejor. Bueno, nuestros policías se pagan su uniforme, se pagan sus balas. O sea, el gobernador tiene que comenzar a hacer las cosas una vez por todas bien.
La Libertad de Avanza vino de cierta manera a irrumpir en los diferentes espacios políticos, peronismo, radicalismo, el PRO. ¿Ha causado quizás un quiebre, una grieta?
Mira, yo creo que el voto de Javier Milei, ¿no?, más allá de la Libertad Avanza, de Javier Milei, es transversal. Realmente pasó todos los espacios políticos, atravesó todos los espacios políticos. Uh-huh. La gente está harta, está cansada del político tradicional. Imagínate, lo estaban cuestionando porque Javier Milei utiliza las redes sociales. Es uno de los pocos políticos, o si no sería el único político, que te tuitea y se comunica con la gente y la gente le responde. Hoy estábamos viendo una encuestadora, no me acuerdo cómo se llama, la imagen positiva de Javier Milei no ha descendido ni un punto con respecto a cuando asumió en diciembre. Es fabuloso lo que está logrando y lo está cumpliendo. O sea, Javier Milei está haciendo lo que prometió en campaña. Es el primer presidente que hace lo que su plataforma política o no política, su discurso en campaña, lo está ejecutando.
Hablábamos un poquito del tema diputados en las comisiones que usted está. Por un lado, vivienda y familia, y por otro lado, niñez.
Niñez y legislación. General.
¿Qué puede llegar a pasar con el tema viviendas y proyectos de construcciones de vivienda? Bueno, sabemos que la construcción, según lo que se va informando, está en este momento en un stand-by, está parada.
Bueno, están haciendo, como te decía, la auditoría. Están auditando todos todas las reparticiones del Estado y la obra pública no va a ser exento. O sea, si han mandado plata a tal o cual provincia para una obra, y bueno, es lógico que el gobierno nacional quiera saber en qué estado está o dónde está la plata o qué pasó.
¿Qué políticas se deberían dar en cuanto a esto, no? Digo, construcción de viviendas.
Bueno, con respecto a la construcción de viviendas, yo creo que hay un plan estratégico por parte de sería de la Secretaría, porque ya el tema del Ministerio de Infraestructura fue absorbido por economía, y están viendo ahora el tema del relevamiento de lo que está en ejecución y de lo que falta poco para ejecutar, que creo que lo que falta poco para ejecutar o lo que está en ejecución van a terminar. Pero una vez que ya se resuelva eso, sí, tenemos que ver quién la financia. El Estado no puede emitir billetitos como hacían antes, para que invirtamos en el tema de obra pública, porque te genera inflación. Uh-huh. O sea, el Estado, yo creo, y te lo digo porque estoy desde el oficialismo, ¿cómo se va a resolver el tema de la vivienda Yo calculo que en este año, sí, con terminando por lo menos lo que está empezado. Pero queremos capitales privados también que invierta. Se está hablando de todo un ordenamiento jurídico nuevo con respecto a la vivienda, a la salud. Uh-huh. Mirá lo que ha pasado con el PAMI a nivel nacional.
Claro.
¿Sí? Se encontraron pañales, bolsones de pañales, y hay viejitos que no tienen pañales. Uh-huh. Boletas truchas de remedios. Se hizo un ahorro de 90 mil millones de pesos. Imagínate la obra pública. Teníamos a un ministro que era Catopodi, que era del gobierno kirchnerista. Hacía huelga. O sea, es tremendo. Pero bueno, el tema de la obra pública se va a resolver con los equipos técnicos del gobierno. Cuando nos manden a la comisión, serán tratados. Por lo pronto, hay una deuda de la democracia con el tema de la vivienda, porque la democracia de estos últimos 40 años no ha sabido resolver uh-huh. lo que ha pasado con el tema del hábitat de los argentinos. Te puedo nombrar lo que pasó con Grabois, casas sin terminar y casas entregadas, lo que pasó con Milagro Sala. Entonces, hay que esperar que termine la auditoría general de la parte de hábitat de la Argentina, y el gobierno dará su punto de vista, y nosotros como oficialistas o sus proyectos vamos a defender, porque creemos que ese es el horizonte.
Y en la parte de niñez, ¿qué temas deberían darse hoy en debate o ponerse en el foco del debate?
Y bueno, también volvemos a eso. La democracia ha dejado una deuda, está en deuda con la niñez, la familia y la adolescencia. Nosotros tenemos que cuidar el cerebro desde la concepción. Porque si no cuidamos el cerebro desde la concepción, ¿qué vamos a educar? ¿Qué vamos a cuidar? Nada. Entonces, el ministro de la Torre va a aplicar un plan, que es el famoso plan de los mil días. Uh-huh. Ese plan de los mil días tiene su origen en la Fundación Conin y tiene su origen desde el año 1950 en Chile con Monkeberg, el doctor Monkeberg. Y ahí se han armado un centro en Chile de recuperación de la desnutrición, y nuestro doctor Abel Albino, que también trabajó en la provincia de Tucumán, que formaron la Fundación Conin, armaron el primer centro de recuperación de desnutrición. Tenemos que comenzar a cuidar a las madres. Uh-huh. Si nosotros cuidamos a las madres, y al chiquito desde la concepción, nosotros vamos a estar cuidando el capital humano, porque el capital humano es lo más preciado que tiene cualquier nación, cualquier república, cualquier provincia, cualquier municipio. Como te decía recién, y retomando la estrofa de la marcha peronista, ellos decían, combatiendo el capital. No combatieron tan solo al capital económico, sino también al capital humano. Uh-huh. Porque toda la legislación que hicieron en estos 40 años o en el tiempo que ellos gobernaron, fueron de baja calidad.
Bueno, diputado, los tiempos ya se van acortando, pero ¿cómo está hoy la relación con Ricardo Bussi y Javier Milei? ¿Hay una relación cercana?
Sí, gracias a Dios goza de muy buena salud con Javier Milei, con Victoria Villarroel. Está cumpliendo con los pactados de hacer grande a la Fuerza del Cielo en la provincia de Tucumán, ayudando también a otras provincias. Yo creo que Ricardo Bussi es uno de los pocos políticos con mayor experiencia, con mayor rodaje político, está a la altura de la circunstancia. Yo estoy muy agradecido con él, me ha dado la oportunidad de ser parte hoy activa en este momento bisagra de la Argentina, y histórico diría yo, porque está gobernando hoy el liberalismo. Si bien nosotros somos desde los republicanos somos institucional, desde lo cultural somos conservador y desde lo económico somos liberal, me ha dado una posibilidad que realmente hoy sobrepasa por lejos mis expectativas. Uh-huh. Estar ahí cuando el presidente de la Nación dictó leyó su primer discurso o habló ante el Congreso, se nos ponía la piel de gallina. Mm. Realmente, hoy la Argentina tiene un presidente en serio. Tiene un presidente en serio. Y que está haciendo todos los ajustes y le está devolviendo la plata a la gente.
Hay una cuestión que bueno, me parecía importante poder preguntarles. Uso de las Fuerzas Armadas, sobre todo lo que está pasando en Rosario. Hubo idas y vueltas, Patricia Bullrich también defendiendo este anuncio que realizó el ministro de Defensa, Luis Petri. Y por otro lado, quizás una vicepresidenta, Victoria Villarruel, que se ha mostrado un poco en desacuerdo, ¿no? Bueno, usted hablaba de esto, de la libertad de pensamientos para poder dilucidar entre una cosa y otra. ¿Cómo lo ha tomado usted a esto? ¿Está bien o está mal?
Yo creo que, yo te voy a decir lo que yo pienso. Sí. Todos los argentinos pagamos impuestos. Hoy el ejército tiene aproximadamente 55.000 hombres. La marina tiene unos 25.000 y las fuerzas aéreas tienen unos 15.000, aproximadamente arriba o 100.000 efectivos. ¿Por qué no utilizarlos si son fuerzas de la democracia? La vida de todos los argentinos está en peligro. Mirá lo que ha pasado con el playero. Uh-huh. Yo diría, el Estado tiene que utilizar toda su fuerza y toda su potencia. Podemos discutir, no están preparados, tenemos las fuerzas intermedias. Yo directamente aplicaría, si tenemos 100.000 efectivos de las fuerzas militares, más las otras fuerzas federales, yo pondría toda la potencia. Directamente cortaría de cuajo el tema de los narcotraficantes, cerraría la frontera, como lo está haciendo la Patricia Bullrich, date cuenta, cerraron la frontera norte y ahora nuestros hermanos bolivianos le agarran hasta chucho. Ellos, claro, no tenían inflación a costilla nuestra, sacaban la harina con subsidios, sacaban todo lo. No pagaban impuestos y resulta que eso iba en detrimento de nosotros. Sin embargo, nosotros nos enfermamos en Bolivia y no nos quieren atender. Entonces, aplicando esa misma política, nosotros tenemos que ser primero los argentinos, después los argentinos y tercero los argentinos.
En Tucumán, uno de los problemas tiene que ver con la crisis carcelaria, ¿no? Y esta cárcel de Benjamín Paz que está en proyecto. Bueno, se esperaría en realidad que puedan llegar recursos a nivel nacional, pero esto todavía es una cuestión, me parece, de negociaciones. ¿Cree que pueden llegar recursos desde Nación para completar esto?
Yo estoy convencido que sí. Como te digo, si habría obras que están próximas a terminar, la Nación le va a mandar, pero también la Nación le va a pedir qué es lo que han hecho con lo que le vienen mandando, lo que le mandó a la provincia. El 70%, no me acuerdo cómo era la proporción en porcentaje de dinero, pero te doy un ejemplo. Si el 70% lo pagaba la Nación, el 25% la provincia, bueno, y de ese 70% que mandó la Nación está en su derecho de ver si realmente esos fondos fueron ejecutados en la cárcel de Benjamín Paz.
Diputado, muchísimas gracias. Y para finalizar el mensaje a la audiencia, ¿no? Por ahí un poco desesperanzada quizás por todo lo que viene pasando con el ajuste, con los aumentos que se vienen dando, ¿cuál es el mensaje que hoy se le da al tucumano?
Sí, eso dicen varios periodistas, pero la gente ve esperanza. La gente tiene esperanza. La gente, cuando uno le pregunta en la calle qué opina del gobierno, y ve la luz al final del camino. Hay que esperar, es un gobierno nuevo, hay que darle la confianza. Mira lo que está haciendo en materia social. Duplicó la UH, triplicó la ayuda de escolaridad, duplicó la tarjeta alimentar, duplicó prácticamente el sueldo de los jubilados. Con Fernández cobraban 180.000 pesos. 80.000 pesos era la mínima con él. Con lo que se golpeaban el pecho y hablando de justicia social, los embanderados de los derechos de la pobreza. Corrió del medio a todos los intermediarios. El polo obrero manejaba 5.000 millones de pesos mensual. Y eso llegaba a la gente, a los más vulnerables, ¿no? Lo tuvieron cautivo a todos los argentinos con las banderas de la inclusión social, del desarrollo social. Y la gente se cansó. Por eso Javier Milei está siendo, y hoy es nuestro presidente. Y espera de Javier Milei que cumpla su palabra. Y sí está pagando la política. Más de 44 vehículos van a ser subastados del Congreso. Todo lo que la audiencia de la SINGEN, de la Secretaría de la Procuración Nacional de la Nación, la auditoría que está haciendo, se va a ver todo. Y bueno, la justicia tendrá que intervenir. Y lo que tengan que ver con todo lo hecho delictivo, y la tendrán que pagar. Así como cada ciudadano paga sus impuestos, ellos tendrán que dar su cara ante la justicia. Pero se viene y está en marcha una Argentina distinta, una Argentina donde realmente los valores, la familia, el respeto van a volver a ser banderas. Y tenemos que tener las fuerzas, tanto federales, al servicio de nosotros, porque tanto los que están vestidos de verde como los que están vestidos de azul son amigos de todos los ciudadanos.
Diputado, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pasaba con nosotros el diputado Gerardo Wessen desde Fuerza Republicana. Hacemos una pausa, ya volvemos.
Gasolero, no hay dinero.
Se rige nuevo aumento en la nafta.
La nafta sube y sube.